cuerdas, buscar cómo ser libre, creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible, creo en lo imposible. Que el cimbo silenciará el efecto de sus misiles, creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza.
Creemos en las acciones cotidianas que nos llenan de vida y esperanza. Por eso, desde Recreándome, te damos la bienvenida a nuestro pequeño programa Otras Prioridades. ¿Nos acompañas?
De cuerpo y de mente, para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Buenos días a la audiencia de Radio 10 Ingenio. Estamos aquí de nuevo, otro viernes más, desde Recreándome, un par de personitas de Recreándome que estamos aquí, pero recordamos siempre que hay otra gente de Recreándome que está trabajando durante toda la semana para que nosotras podamos estar aquí. Estoy yo, Mari Carmen Santana.
Y Ana María Pérez. Buenos días a todos los oyentes, a todas las oyentes.
Ahí, con esa energía. Ana entra directamente. Gracias al técnico que siempre está ahí al otro lado de la pecera, atento a nuestras cosas. Un viernes más. Pues venimos a contarles un poquito de resumen de lo que a nosotras nos parece que son otras prioridades, aquellas cosas que también ustedes nos hacen llegar, y un poquito elaboramos a una pequeña directriz, ¿no?, de lo que puede ser interesante. ¿Cómo venimos, Ana? ¿Algunas cosas que a ti te parecen que son prioridades que la gente debe tener en cuenta?
Bueno, yo creo que deberíamos hablar de cosas que pasan en nuestro municipio, ¿no?, porque son nuestras más inmediatas prioridades.
Las más cercanas. Ajá. Nuestras prioridades más cercanas que tenemos aquí en nuestro municipio y que, bueno, son interesantes y que son importantes porque son también eso, las noticias de la semana, que es lo que primero queremos comentar. Por ejemplo, a mí me gustaría comentar algo que también nos han hecho llegar algunas personas cuando vemos pues que en nuestro municipio se les da importancia, ¿no?, que la tiene a noticias de cosas que van cambiando, que van mejorando nuestro entorno y que se califican como iniciativas. Bien, entremos en la profundidad de la palabra
de las
iniciativa.
Individuales.
La iniciativa. Singular. Una iniciativa es algo pues que surge, que a alguien se le ocurre, que luego le da forma, que lo plantea, que lo presenta, que se aprueba y que luego se pone en marcha. Bien. Desde este pequeño espacio de nuestras prioridades nos gustaría explicar que, bueno, iniciativas son esas cosas que se inician cuando allá hay un proyecto que se inició hace años y que lleva una andadura, aunque en este momento sea un grupo de gobierno diferente el que lo continúe. Ya no se puede calificar de iniciativa, por favor, lo digo porque es una cuestión de pedagogía también con la ciudadanía, que no nos hacemos esas preguntas.
O apropiación indebida.
También que cuando hablamos de una iniciativa parece que es algo nuevo y sería bueno, tanto para la ciudadanía como para el ambiente sociopolítico, que se tendieran ese tipo de
que se pusiera en valor el trabajo
de red,
anterior.
Exacto, ¿no?, que se pusiera en valor ese trabajo y que no se utilizara la palabra iniciativa cuando es indebida, porque no son iniciativas, no son cuestiones que se hayan iniciado ahora, que llevan un recorrido, que se pusiera en valor, como dices tú, Ana, que se pusiera en valor.
Sí, porque es un trabajo colectivo y si yo hoy pongo el valor el trabajo, como nosotras, de nuestras compañeras que no están aquí hoy, pero que han hecho un trabajo, pues igualmente pienso que en política, más que nada por dar ejemplo, hay que poner en valor el trabajo
de los
compañeros anteriores, muy grupo de gobierno diferente que fuera.
Exacto.
Pero si vamos a continuar algo que iniciaron otros, pues vamos a reconocerlo y nosotros lo continuamos porque consideramos que eso va en beneficio de la comunidad.
Y además le damos visibilidad y le explicamos también a la ciudadanía que hay cuestiones, hay proyectos que son de tan largo recorrido que no ocupan 4 años, uh-huh. No son cortoplacistas, sino que necesitan de la implicación y la complicidad de todos los grupos de gobierno que hayan durante, pues a lo mejor 12 o 20 años. Entonces es importante que no demos esa imagen de iniciativas en 4 años, porque la mayor parte de las veces, desgraciadamente, pues no se pueden hacer así.
Claro, y otra cosa horrible es cuando se corta un trabajo que se ha empezado, ¿no? Que ha llevado un tiempo, que ha costado un dinero, y luego como viene un grupo de gobierno diferente, pues a eso no nos interesa, lo cortamos y vamos a otra cosa, sin evaluar el coste que tiene, no solo económico, social, y de solo por decir esto, lo importante. Exacto. Es lo que hago yo, ¿no?
Exacto, o incluso se hace ese corte, se interrumpe un trabajo, se reinicia donde mismo se cortó, se le cambia un nombre y se habla de iniciativa. Pues sería deseable que, por favor, esto nos lo hiciéramos mirar desde los grupos de gobierno que nos escuchan.
Capítulo ruego y pregunta.
Capítulo ruego y pregunta. Bueno, muy bien. Esto era a nivel una de las noticias. Para nosotras es noticia porque creemos que son detalles que pasan de puntillas por nuestro día a día, pero que es importante. Es importante. Bueno, eso a nivel local. Y luego
¿Tenías a nivel local otra cosa que contar, ¿no?
Pues coméntamela porque...
¿Sobre la gestora?
Esto no es a nivel local, es a nivel de la Comunidad Autónoma Canaria. Okay. Saben ustedes, nuestros oyentes, saben que la semana pasada comenté que, bueno, hay un movimiento terrible... lo podríamos calificar de terrorismo desde las instituciones públicas a nivel de la comunidad autónoma y en concreto a nivel de Cabildo de Gran Canaria, donde se ha desbaratado totalmente el trabajo de las gestoras de colonias felinas que la propia administración ha autorizado y que ahora, de ahora para después, pues quiere desaparecer en principio en ciertas ubicaciones, pero esto tiene más recorrido.
Bueno, a mí, Mari Carmen, me gustaría que explicaras lo que es una gestora. Porque
una gestora de colonias felinas.
De colonias felinas, sí.
Porque bien, sí, es importante porque fíjate que la administración pública tenía que haber hecho un trabajo de pedagogía también con la ciudadanía, explicando esto, utilizando los medios públicos para enseñarle a la ciudadanía lo que es la gestión de colonias felinas y que las personas, la ciudadanía en general, conociera, como vemos en algunos otros lugares. O sea, ayer me enseñaron en Portugal cómo se hace pedagogía con la población y es maravilloso. Es maravilloso cómo se enseña, se explica, se ponen paneles explicativos y cómo el gobierno en Portugal sí que se ha hecho cargo de su responsabilidad. Bueno, una gestora de colonias felinas, como por ejemplo soy yo soy gestora, estoy hay una titular y se puede poner uno o dos ayudantes. Yo soy pues ayudante en una colonia registrada en Ingenio. Hubo un momento en el que en 2019 se firmó el Pacto de Bienestar Animal en Gran Canaria y a partir de ahí se supone que todos los municipios debían trabajar en la misma línea, autorizando a gestoras de colonia. ¿Qué es una gestora de colonia? Una ciudadana, una persona, bueno, una ciudadana, puede haber ciudadanos, pero 99% somos mujeres.
Cuidadoras.
Mujeres precarias, con una conciencia y con un nivel de conciencia social muy, muy alto. Por lo general es una persona que ha localizado un espacio donde hay una colonia felina, registra esa ubicación, informa de los individuos que hay y
se hace... colonia exactamente...
Vale, es una agrupación. Tú detectas en un barrio, por ejemplo, que hay una agrupación de gatos abandonados. Todo esto viene siempre de la cría indiscriminada y del abandono. Entonces tú localizas en algún espacio que hay un grupo, vamos a poner, imaginar 8 gatos, que están ahí, pues tú... Están en la calle, en abandono. Uh-huh. Entonces tú, para poder atenderlos en las cuestiones de alimentación, castración y control dentro de lo urbano, tienes que informar a la administración, están en esta localización, hay tantas hembras, tantos machos, hay hembras paridas, hay tantos cachorros, y luego se supone que la administración se toma el trabajo y la responsabilidad de ir dotándote a ti de herramientas para que esos animales entren en control.
Herramientas y recursos.
Exacto. No pasa, porque la mayor parte de las castraciones y la alimentación la pagamos 99% nosotras de nuestro bolsillo, pero en alguna ocasión te puede caer una castración de la administración. Entonces, bueno, pues siempre lo hacemos para nosotras también movernos en un amparo legal. Amparo legal que luego no cuida de nosotras. Digamos que toda esta información durante años se le ha ido proporcionando al Colegio de Veterinarios y bueno, ahora nos encontramos con que el Cabildo de Gran Canaria nos ha declarado la guerra eliminando de un plumazo un montón de colonias felinas que ellos mismos habían admitido como registradas, controladas, y que incluso han pagado los servicios que se estaban dando ahí.
¿Con qué argumento? ¿Con qué argumento?
¿Con qué argumento las quieren eliminar? Se amparan en las leyes de espacios protegidos, pero eso lleva un proceso. Y si tú no acompañas la gestión de colonias felinas con las sanciones a las personas que abandonan y que crían indiscriminadamente, pues el trabajo de la gestora queda en vano. Hemos estado muchos años, décadas, exigiendo que la administración pública sancione a quien abandona y a quien hace cría indiscriminada, y nunca han hecho nada. No tenemos ninguna constancia de ninguna denuncia que haya llegado a término y que sea ejemplar, ni que la administración le haya dado difusión para que el resto de la población entienda que la gestión de colonias felinas en espacios naturales es algo serio, igual que en los urbanos. Pero tú no puedes de hoy para mañana quitar, porque es así, el término es quitar una colonia felina de un punto del que sea, como si eso fuera rodar una mesa camilla. No se puede. Hay que hacer un traslado ético y conforme a ley. ¿Qué ocurre? Que con este barullo que ha formado, que ha organizado el Cabildo de Gran Canaria, porque digamos que en Gran Canaria se está experimentando lo que se va a hacer en el resto de islas, ha puesto en la diana a las gestoras de colonias. Y llevamos unos cuantos días con una subida de la espiral de violencia contra las gestoras de colonias. Personas que se enfrentan a gestoras de colonias amparándose en lo que van leyendo por ahí. También tengo que decir que la administración está ayudándose de la prensa autonómica, la más popular que tenemos, difundiendo supuestas noticias que sí que son bulos. Cuando hablan de que no está autorizada la caza de gatos y perros, la administración miente. Y para eso solo hay que leerse la orden de caza. Los gatos y perros, cualquier animal doméstico asilvestrado, esto significa no acompañado de un humano, es especie cinegética, sin límite de pieza. Que no le mientan a la ciudadanía, por favor. Ya ayer tuvieron que empezar con los desmentidos.
Bueno pues quizás eso. Tenemos que dejar eso aquí. Porque
la historia continuará.
Exacto.
El viernes que viene tendremos más profundidad. Pero bueno, para que sepan que la espiral de violencia contra las gestoras está en aumento y que de esto solo es responsable la administración pública.
Bien. Eso tiene su entronque también con esta cosa de las maternidades, que es el tema que vamos a traer hoy, ¿no?
Puede tenerlo, sí.
Sí.
Porque es una responsabilidad.
La crianza, el cuidado y todas estas cosas.
La crianza, el cuidado y el respeto a las leyes.
Sí. Y el respeto a las leyes.
Exacto.
Que han costado tanto, ¿no?
Que ha costado tanto que las consigamos.
Sí. Y bueno, estando en el mes de octubre, tenemos que hablar de la campaña de concienciación sobre el cáncer de mama, puesto que el mes de octubre está establecido como el mes de la concienciación y la difusión de lo que es esta enfermedad. Y este año denuncian. Que no quieren hablar más de... Bueno, hablan de la cultura del lazo rosa. Sé que hay en Instagram y por ahí información de dónde nació eso.
Es que todo tiene un recorrido y el lazo rosa que todas conocemos tan popularmente no era rosa.
No, era color melocotón o
era
algo
color
así,
melocotón.
¿No? Que salió de una señora que tuvo su hija y su nieta, padecieron cáncer y ella escribía cartas, bueno, pues al Congreso, a algunos... personas políticas de poder, y siempre incluía ese lazo porque ella se inspiró en lazos que también se hicieron cuando en las campañas contra el SIDA y todo esto. Pero
como tantas cuestiones reivindicativas, humanitarias y que las simbolizamos con un pequeño gesto que es un lazo con un color determinado.
Pero en este caso parece que es trivializar una enfermedad, es lo que denuncian ellas, ¿no? Que no es rosa el cáncer, sino que es un marrón, ¿no?
Muy bueno el símil.
Un marrón para las personas, las mujeres que lo padecen.
Y con esto de que es un marrón, nos llevan al origen de la historia también.
Claro, y no hay que, convertirlo en un lazo rosa para vender mercancías, perfumes y no sé qué, y también, pues a lo mejor eventos que se promocionan como campañas de ayuda para la investigación y al final te das cuenta pues investigas en cómo ha sido eso y resulta que una parte ínfima del dinero es el que llega a estas campañas. Entonces, de verdad que es una vergüenza cómo se comercializa todo, ¿no? Cómo se trivializa, cómo se juega con...
El capitalismo, ¿a dónde llega?
Sí, de verdad, yo cada vez estoy más horrorizada.
Pero bueno, está muy bien esta campaña porque nos hace volver al origen, a la raíz de donde nace y replantearnos cosas y exigir que las campañas de investigación, que los presupuestos para investigación pues sean más serios y que sean mayores, porque al final es una enfermedad terrible que se lleva a muchas personas por delante, muchas mujeres.
Ajá. Bueno, como tenemos poco tiempo, tenemos que seguir con comunicar que el próximo domingo, día 20 de octubre, en Maspalomas, va a haber una manifestación bajo el lema Canarias tiene un límite, uh-huh, por un modelo turístico menos depredador.
Exactamente. Bueno, esto hemos hablado en alguna ocasión, en algún programa anterior de esto, la coordinadora 20A, ¿recuerdan ustedes las manifestaciones multitudinarias tremendas, grandiosas del 20 de abril? Pues se vuelve a organizar una manifestación por un cambio de modelo turístico menos depredador y más equitativo, y donde, a pesar de que batamos todos los récords, pues que esto revierta en los servicios públicos y en la vida de la gente que vivimos aquí, pues en esta ocasión va a ser directamente en la cuna del turismo. Nos vamos a Maspalomas.
Desde Espomelonera
hasta el faro de Maspalomas. Va a ser una mañana estupenda. Recomendamos que se protejan del sol.
¿Está convocado a las 12 del mediodía,
¿o? Sí, si no me equivoco, sí, 12 del mediodía creo, pero bueno, si no tenemos los carteles, ustedes pueden buscar en redes cualquier cartel, es un cartel siempre con los colores, vamos a decir, corporativos de este movimiento ciudadano y colectivo. Y van a encontrar ahí las ubicaciones, las fechas. Van a encontrar incluso que hay colectivos que están organizando su transporte. O sea, en todos los municipios va a haber gente que salga hasta Espomelonera y en las demás islas también se va a hacer. Y que bueno, que tengan ustedes en cuenta que el domingo es... A las 12, sí, a las 12. Estábamos aquí hablando con el técnico también, sí.
Y yo no me entero de nada.
Muy típico. A ver, Ana,
coloca tu micro. Se me baja el micro.
Bueno, no pasa nada. Esto es la naturalidad.
¿Qué me asusta esto aquí tan cerca?
Es la naturalidad del directo. Bueno, volvemos a la manifestación. Manifestación por un cambio de modelo turístico. No se hagan historias mentales.
Aquí nadie está contra el turismo.
Aquí no hay nadie contra el turismo. Por favor, vamos a ponerle un poquito de coherencia. Lo que queremos es un cambio de modelo turístico y que cada vez que nos digan acabamos de batir un récord, digamos qué bien, porque sabemos de seguro que va a revertir en nuestra situación personal, social y en nuestro servicio
económica,
público.
Económica. Una mejora de la vida de todas las personas. ¿No?
Que sería lo lógico, que si mejoramos y tenemos aumento y batimos récord, pues que pudiéramos decir que bien.
Pero hay menos paro en Canarias, la gente tiene unos salarios más dignos y todas estas cosas.
Exactamente.
¿No? Tiene que ir asociado a esa... A ese boom, como dices tú.
A eso es a lo que vamos y por lo que está convocada la manifestación el domingo en Espomelonera. Repetimos, vayan con gorrito, porque va a ser un día estupendo de playa, estoy segura, porque allí, oye, siempre está bueno. El tiempo ahí abajo siempre está bueno.
Y protegidos ahí también con camisas de manga larga. Yo lo de las cremas no le hago promoción.
Pues que hagan, que se protejan y que acudan porque es importantísimo que volver a dejarle claro a quienes quieren manipular el discurso. Lo que queremos limitar es esta destrucción sin límites.
Sentarse a pensar y a planificar de una manera que estemos pensando en que revierta en el bienestar de la ciudadanía.
Que se supone que para eso están los estamentos públicos.
Y se supone que se hace, te van a decir,
Se supone que para eso están los estamentos públicos, pero la realidad, y cualquiera que saque la cabeza por la ventana en su casa...
El fuerte siempre arrima, ¿no?, la balanza hacia su lado, y nosotros tenemos que hacer ese contrapeso de decir
no tendríamos
también
por qué hacerlo, porque la vocación de servicio público, cuando alguien se presenta en unas listas electorales, se supone que es para lo público. no para lo privado. Claro, y aquí eso, lo que
pero,
vemos
pero
es
yo
que
pienso
siempre
que
es, lo privado.
Es necesario el tema de la manifestación porque hace un contrapeso y le dice al político por dónde tiene que ir y que no se olvide de que nosotras también estamos ahí.
Claro, la demostración de que estamos ahí, por supuesto, aunque últimamente es hasta patético ver cómo el presidente de la autonomía se agarra a los argumentos justamente de la coordinadora para ir por Europa diciendo la buena gestión que está haciendo. Y no tiene otra palabra que patetismo. Bueno, pues no sé si nos queda alguna cosa más que comentar sobre noticias. Creo
sí.
Que
sí, hoy es el día de...
Ah, hoy es el Día Internacional de la Menopausia. Fíjate, ¿tú sabías que existía ese día?
No.
Yo tampoco, y desde aquí tenemos que agradecer a las compañeras de Recreándome que nos han...
Y hay gente que piensa que eso es una tontería, ¿no? Pero sin embargo es un momento para concienciar de lo que la menopausia es y de los efectos que causa. Y, en fin, tener conocimiento sobre estas cosas que siempre han sido invisibilizadas, con lo cual no es tan tontería que sea el día de...
No. De hecho, en este programa, en otras prioridades, es de los temas que solemos tocar y ya hemos tenido algún programa donde lo hemos intentado tratar un poquito más en profundidad dentro del tiempo que tenemos, que siempre pues se nos queda cortísimo.
Sí, no. Yo digo lo del día de, que es lo que... El día de cualquier cosa que parece que no tiene... que son cosas, inventos que no tienen sentido, pero tienen el sentido de la información
y la
el conocimiento, la visibilidad.
Exacto. Bueno, pues tenemos hoy un día para reflexionar y pararnos un poquito y volvemos a recordar, si van ustedes a sus médicos por cualquier cuestión, pues pregunten qué es lo que se está haciendo en su centro médico en materia de menopausia, a ver qué les cuentan, si hay algo. Yo he ido preguntando y se me cae el alma a los pies por darles una pista. Lo que se hace es a nivel particular de algún profesional... pero colectivamente se está haciendo muy poco y ya es necesario que se haga un poquito más. Bueno, pues estas han sido las noticias de la semana. Yo creo que podríamos pasar a nuestro tema musical para luego dar comienzo...
Para iniciar
el trabajo en profundidad del tema que vamos a tener después.
Bueno,
que
profundidad con bueno, este tiempo.
Bueno, a lo que lleguemos.
Exacto.
Vamos a tener un tema que... ¿Cómo se llamaba el tema musical, Ana?
Se llama A la luz de la risa de las mujeres. Tiene un título precioso muy largo, pero... A la luz de la risa de las mujeres.
De Rosa Zaragoza. Vamos con ella.
Recogiendo todos los logros de...
¡Wow! ¡Temazo! Sí, ¡temazo! ¡Qué fiesta!
Esto, agradecer a una oyente que nos mandó esta canción como recomendación, y la verdad, maravillosa.
Maravillosa, maravillosa. Bueno, pues ya entramos en la materia de hoy, que el tema que nos trae, que casi nada, este tema... que se lo ha preparado la compañera Ana, porque a mí no me ha dado tiempo de prepararme nada, nunca me preparo nada prácticamente.
Y responsabilidad. Que no la deposites en mi sol.
No, la compartimos.
He hecho lo que he podido y además he tenido ayuda incluso de testigos de mujeres que deciden, bueno, el tema voy a decirle yo.
Exacto.
Se llama maternidades, no maternidad en singular, sino maternidades, porque el mundo afortunadamente va ampliando la mirada. Y sabemos que no hay una sola manera no hay una sola maternidad en singular, sobre todo la maternidad que tiene cosas maravillosas y que no vamos a decir que eso no es así, sería horrible, o sea, no estaría yo de acuerdo con eso, pero sí es cierto que se oculta y se romantiza y se ocultan muchas cosas, ¿no? Porque es un proceso muy complejo, intervienen muchas cosas que cambian la vida de las personas que tienen que criar, que tienen que cuidar.
Es que se abre un abanico tan amplio de lo que para cada persona puede ser una maternidad, el peso que la sociedad pone en esta palabra.
Sí, mucha presión.
Mucha presión.
Y hasta ahora, pues, un poco confinar a las mujeres al ámbito doméstico, que es algo... que las mujeres de hoy, afortunadamente, las mujeres de hoy, cuando hablo de las mujeres de hoy, claro, estoy hablando de las mujeres occidentales, las mujeres que viven en sociedades, vamos a decir, más adelantadas, que no lo sé, porque eso también tiene su más y su menos.
Eso es abrir otro melón. Sí, no tenemos mesa para tantos melones, exacto, que tendríamos que abrir aquí.
Exacto, bueno, pero en fin, que estamos hablando de mujeres que viven en sociedades que son, pues eso, también muy capitalistas, ¿no? Que se incorporan al mercado de trabajo. Y que las mujeres hoy se niegan de alguna manera a ser madres si no tienen, digamos, un arrope, tanto social, primero de la pareja que conviva con esa madre. Bueno, con esa madre que también podemos, vamos a decir aquí, que también los hombres trans también pueden ser.
Claro, y que las maternidades incluso te puede contemplar el tener pareja o no tener pareja.
Total. Es que la familia monomarental familia homoparental, no sé.
Es que fíjate el salto que hemos dado de un concepto de maternidad
y un niño.
Un concepto de maternidad que teníamos de hace décadas. Como era inamovible, siempre una pareja heterosexual, padre-madre, con la madre, la maternidad a la madre, lo que siempre hemos hablado, ¿no? De esta cuestión puesta sobre las mujeres, de la maternidad y todo lo que ello conllevaba, a hoy en día los cambios, porque las mujeres han decidido que su maternidad va a ser como ellas quieran, si quieren.
Libre, consciente.
Siempre y cuando el sistema te permita también.
Claro, que es en lo que estamos ahora, ¿no?
Exacto.
En un momento difícil. Y también es decirle a las mujeres, ¿no? Bueno, se supone que todas lo sabemos, ¿no? Que dar a alumbrar un ser, a un nuevo ser, conlleva una serie de cambios físicos, emocionales y psicológicos. Porque a veces las mujeres se sienten muy solitas, ¿no? Porque se encuentran con algo, por el tema que hablamos al principio, ¿no? De la romantización del concepto de maternidad, pues todo es bonito, solo piensas en ese vínculo maravilloso, ¿no? Esa magia de traer al mundo un nuevo ser,
claro.
Pero no piensas cuando ya tú tienes, sobre todo hoy que las mujeres no tienen la conciencia. O sea, se ha desterrado la cosa de que solo te realizas a través de la maternidad, que una mujer solo sirve, digamos, para dar a luz y para criar hijos.
Ese ha sido uno de los techos que se han roto y que ha costado mucho el hecho de que las mujeres tengamos solo esa utilidad, por fin.
Sí, pero aún así muchas no se libran de la tortura de
claro.
Cuando vas a tener un hijo, exacto. Se te va a pasar el arroz.
Ese martillo pilón encima de ti cuando vas cumpliendo años y la cuestión esta de que se te pasa el arroz.
Ya, pero bueno, hay montones de mujeres que se han liberado de esto porque
y que han decidido libremente.
Alrededor nuestro hay muchas mujeres que han decidido que no serán madres.
Pues sí, y de hecho tenemos un testimonio de una mujer, un testimonio anónimo, que no sé si quieres que lo comentemos, que por ejemplo nos decía, pues discúlpame, a ver si lo encuentro. Una mujer que nos contaba, nos explicaba que ella había decidido no maternar, que es un término que me enseñaste, sí, tú,
del que luego hablaremos,
y que la presión es laboral porque no tienes derecho a la conciliación. La conciliación es un sueño hoy en día, una quimera, no existe la conciliación familiar.
A pesar de que hay leyes que hablan de la conciliación, pero luego en la práctica es muy difícil.
Exacto.
Y ya no hablemos de corresponsabilidad, algo que se inició hace poco por gente que gobernaba por aquí, que ya ahora ya no tienen tanta importancia ni tanto peso en los gobiernos.
Pues sí.
Intentando dar un vuelco a poner la vida en cómo concebimos la sociedad y intentando poner la vida en el centro, porque uh-huh. lo importante estamos todos, tenemos claro que es la vida de las personas. Exacto. Y que vivan con un cierto bienestar, no solo económico, sino uh-huh. ¿no? Ahora que hablamos de enfermedades mentales, pues cuidamos poco la salud mental de las madres y de los hijos. Y también de sus parejas, ¿no? Uh-huh, porque uh-huh. porque la sociedad es cada vez más, demanda cada vez, no sé, creo que la sociedad está, digamos, comandada por el término economía por encima de todo.
Economía y competitividad.
Y economía para quién, ¿no? Porque luego estamos hablando de que sí, que aquí pues hay unos resultados increíbles en el tema del turismo y tal, pero luego no vemos que eso revierta en el conjunto de la ciudadanía. Pues igual, creemos que cada vez el tema del trabajo es como más despiadado, está buscando números, tienes que hacer tantas, no sé, tantos ítems de lo que sea en un tiempo determinado. Y es que cada vez como que vivimos corriendo con la lengua afuera, estresados.
Y teniendo que cumplir una serie de calendarios biológicos que parece que el sistema pone sobre nosotras.
Claro, y muchas mujeres dicen no puedo con tanto, no puede, soy superwoman.
No, ni puedo, y después están las que dicen no quiero.
Y
no quiero. Sí. Hay unas que dicen no puedo y a lo mejor no quieren.
Sí.
Y el sistema no les da esa posibilidad. Y otras que dicen directamente no quiero y no pasa nada por eso. No me apetece.
Afortunadamente no pasa nada, ¿no?
Exacto. Hoy en día se puede decir, sí, aunque sigue costando, porque tienes que andar justificándote con todo el sistema. Pero ¿por qué no quieres, no? Es como que estás mal, algo te pasa.
Sí, sí, sí. No, eres un poco madre desobediente. O no, mujer desobediente.
Mujer desobediente, sí, es que sí. Si no te tiñe, no te peina y no eres madre, algo te pasa.
Sí, algo está mal en ti. Y hablando de esto de madre desobediente, pues como siempre hacemos recomendaciones, aquí tenemos un libro recomendadísimo que se llama así, Madre Desobediente, o también he leído Mamá Desobediente, pero creo que es madre. Y la autora es Esther Vivas. Creo que la editorial Capitán Swing y hay alguna otra editorial que lo ha editado. Y es muy, muy interesante para ver nuevos conceptos de maternidades y la importancia de la implicación de los agentes sociales, el Estado, otras instituciones, digamos, políticas, sindicatos,
sí.
Los otros, lo de los empresarios, ¿no?
Sí, bueno, de lo de los eso es lo de los las confederaciones de empresarios, bueno, todos los estamentos que tienen algo que decir acerca de la vida de las personas.
Total.
Y ahí están
todos los que intervienen agentes en las decisiones que conforman nuestra sociedad. Entonces ya no es un trabajo solo individual, que lo es, por supuestísimo. Pero también necesitamos el apoyo, el que sean conscientes de las dificultades que eso entraña, ¿no? Si, por ejemplo, hoy, si no tienes un sueldo que te permita mantener un hijo, pues te planteas que no lo vas a tener. Si no tienes horas para poder dedicarles a esa criatura, pues tampoco lo vas a tener. Y una serie de cosas que en las que tenemos que ser conscientes que no es un trabajo solo individual de una persona. Y eso, mucho menos solo de una madre, porque también las madres, mujeres que me han dicho que han decidido no maternar, tenemos que volver al concepto, dicen que muchas parejas, hombres, no quieren asumir la corresponsabilidad en la casa.
todo forma parte de un conjunto, y entonces tiene que ponerse de acuerdo muchas partes. Quitemos por lo menos la presión del sistema y que la gente
con
sea
lo fácil
libre.
Que era antes, tú que no había que pensar, ¿no?
Claro, qué bien, qué maravilla, y te quedabas tú ahí atrapada para toda tu vida maternando, qué bien, qué mi sueño de mi vida.
Sí, claro,
quedarte
es que,
ahí para siempre, claro, forever.
La cosa de que lo fácil al final tiene un coste, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues todo se vuelve difícil o digamos complejo, pero es que todo, ¿no? Como el mismo hecho de ser madre o de maternar, sufre en ese proceso se sufre una transformación, ¿no?
En el proceso biológico te refieres.
En el proceso biológico.
Porque todo el proceso tiene transformaciones, pero biológico, claro, evidentemente.
Biológico es evidente, ¿no? Que antes hablamos de todo ese proceso, o sea, todos esos cambios que son físicos, son emocionales, son psicológicos. Pero también está el que uno aprende, ¿no? Tiene que aprender y adaptarse constantemente cuando está criando una criatura, cuando está, ¿no?, cuidando de una criatura.
Incluso tú puedes estar maternando y no lo has parido tú, y es otro melón que abrimos. O sea, tú puedes estar encargándote pues de los hijos de tu hermana, de tu hija, y estás maternando también. No sé si lo podríamos contemplar como esa crianza o
sí, ahí,
porque
ahí,
al final tiene unos conceptos muy similares, que al final es eso lo que hacemos.
Ahí tendríamos que ir a la definición de maternar, que le voy a decir una palabra que me encantó.
Sí.
Parece que a partir del 2018, no sé si se inventó o ha tenido más relevancia, y dice que son todas las acciones que implican comportarse como lo que se entiende de forma estereotipada que debe hacer una madre, que al fin y al cabo es ese vínculo emocional afectivo que se produce entre la persona que cuida y la persona que es cuidada. Y entonces aquí se amplía el concepto, ya no es solo una madre, sino que tiene que ver en cómo cuidamos a esos otros individuos. Y sin importar la relación filial, no hace falta que sea...
Sí, no hay relación de sangre, no tiene por qué.
A veces es una tía o es una abuela.
Exacto.
O es un tío o es un abuelo.
Sí, o eres una casa de acogida.
O lo que estemos hablando de las colonias felinas, por
exacto.
ejemplo.
Estás maternando también.
Estás maternando, ¿no? Ese vínculo que se crea con tu animal de compañía o con animales por los que tú... O sea, por lo que tú quieres cuidar, que tú quieres proteger.
Al final es un concepto de cuidado de alguien, digamos, que tiene, se supone que está dotada de todas las herramientas para dar una crianza a alguien que está en ese proceso de crecer, digamos, ¿no? Y es tan amplio el abanico. Hoy en día, por suerte, es multicolor y es multiespecie.
Y no nos quita absolutamente nada.
Lo que pasa es que sí que tenemos el derecho ya hoy en día de decidir cuándo queremos, cómo queremos y si queremos, que es lo que de aquí para atrás pues nunca hemos podido decidir. Era algo que estaba marcado en el calendario, como el casarte, como el tener pareja, y detrás tenía que ir irremediablemente parir. O si no, todo era un fracaso. Sí. Era
una losa muy grande.
Una losa.
La solterona.
La solterona no o la que función. Se casó pero no tuvo hijos. Bueno. Qué pena. Que la vida ya se había terminado.
Qué pena
ahí.
Y qué dolor para ellas, ¿no? Porque precisamente por esa presión, el hacerles ver que es su única manera de realizarse. Afortunadamente hoy... aprendemos otras cosas o vamos a la universidad.
Por suerte, las mujeres tenemos,
somos capaces de llegar a la luz
toda la vida, y además ole por todas esas mujeres que dijeron en un momento dado: nosotras no vamos a maternar. La maternidad, para mí, como concepto de que yo tengo que cumplir un calendario para el patriarcado, no tiene ningún sentido.
Sí, es un acto de rebelión, también lo veo así.
Es un acto de rebeldía y decir: yo maternaré cuando yo quiera, independientemente de cómo esté mi útero.
Y cuando la sociedad piense en colaborar en la crianza, facilitar, o sea, poner las cosas, o sea, que no hace falta que te regalen nada, simplemente es que no obstaculicen y no pongan tantos problemas a la hora de poder ser madre, ¿no? Porque a ver cómo concilia una madre trabajadora el tema de, ¿no?,
En España
pues necesitamos corresponsabilidad de las parejas, pero también de las empresas que contratan a las personas.
O sea, que apliquen las leyes, que apliquen las leyes, sí, sí. Que apliquen las leyes y poco más. Bueno, nos estamos extendiendo aquí porque es un programa que vamos abriendo. A cada párrafo que leemos, abrimos otro melón. Tenemos esta mesa que parece una frutería.
Bueno, nos queda poquito cantidad. Tiempo, es el bueno, tema.
Sí, nos quedan unos cuantos minutitos ahí, nos va indicando el técnico, pero
bueno, pues
nos
entonces queda, claro, queda muchísimo que hablar de esto, pero a mí me gustaría terminar diciendo
no que, les hemos aclarado mucho, lo que hemos abierto un montón de melones, pero bueno, sí que ha quedado claro que hoy en día las mujeres maternamos si queremos y cuando queremos y mientras nosotras consideremos que el sistema se dan las condiciones que nosotras queremos.
Total, y aquí yo lo tenía escrito de esta manera: ni ser mujer equivale a ser madre, ni existe una sola manera de ser madre. Vamos a irnos quitando culpitas, porque cada una es cada cual y hace lo que puede, ¿no? Siempre que tenga responsabilidad, pues hay que irnos, ¿no?
Porque me encanta eso que has dicho. Hay que ir quitándose culpitas.
Sí, concha, es que con eso no se puede, digamos, eso daña la salud mental. Uh-huh. Luego aquella cosa que las mujeres somos histéricas, somos no sé cuánto, somos no sé qué. Pero cuántos mensajes contradictorios y cuánta carga, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que ahí podemos terminar. Yo recomendaría otro libro.
Recomienda. Nunca está de más recomendar. Lo dice el refrán.
Sí, este más antiguo de Betty Friedan, que se llama La mística de la feminidad. Y bueno, y lo que habla principalmente es cómo mujeres que fueron a la universidad, que tenían unas expectativas de autorrealización, pues se les fue haciendo sentir culpables y las revistas y los medios de comunicación y las películas diciendo que era necesario que ellas se quedaran en casa, aunque hubieran estudiado, a cuidar de los niños, porque si no esos niños iban a salir pues con problemas mentales o iban a salir delincuentes.
Otra losa.
Pero ella estudia qué pasó, ¿no? Esos niños que tuvieron una madre constantemente ahí encima, y como de alguna manera les quitas iniciativas, independencia, ¿no?
Claro, esto...
Porque el hacerlo todo por ellos tampoco es el camino, ¿no?
Claro. Nunca, al final, las mujeres nunca lo hacemos bien. Nos quedemos o no nos quedemos, siempre hay una forma de decir pero que no lo hemos hecho
en
bien.
En este caso es que nos mandaron a hacer eso y además la mujer vivía, las mujeres de esa época, y bueno, y otras de todas las épocas que han venido después, ¿no? Que vivieron bajo esa losa de que, oye, si no estás continuamente con tus hijos van a tener una cantidad de problemas X. Pues no sé,
ahora se me fue el hilo. Que al final estas órdenes que nos da el sistema nos convierte a nosotras en artífices de personas que luego tampoco saben manejarse.
Y nosotras vivimos con eso que hablamos, con culpa. Con la culpa. Y en aquel momento muchas mujeres iban al psicólogo y tenían un mal que denominaron el mal que no tiene nombre, pues no se sabía qué era lo que nos pasaba. Nos pasaba que queríamos también autorrealizarnos como seres humanos, aparte de como madres.
Vale, 3 minutitos nos quedan. ¿Qué otra recomendación tenemos, Ana?
Pues mira, tenemos una recomendación de mirar unas esculturas de Marina Vargas.
Marina Vargas, recuerden el nombre.
Marina Escultora. Vargas, sí. Mira, como no es Mario Vargas Llosa, es Marina Vargas.
No, olvídese de ese señor, por favor, descártenlo. Háganle la cruz. Estamos hablando de una señora.
Bueno, es un tema de mnemotecnia, ¿no?
Vale.
Entonces, Marina Vargas hace unas esculturas, aparte que hace otras cosas, ¿no? Es una artista multidisciplinar que se llama, pero nos impacta, por ejemplo, la figura intravenus que sale en la campaña Teta y Teta de
maravillosa
de la lucha contra el cáncer, donde aparece una mujer, donde se pueden ver los efectos del tratamiento contra el cáncer en ella, con la mano erguida, ¿no? Ese uh-huh. símbolo feminista. Y también tiene otra escultura que me impactó, que se llama La piedad invertida. Invertida porque es el hombre el que lleva a la mujer. No es la Virgen María que lleva a Jesús, es un hombre que lleva a una mujer, ¿no? Con toda, bueno, tiene una carga simbólica y visual increíble. Y luego también me gustaría hablar de una película.
Venga.
Recomendar una película que se llama Un millón de minutos. 1 millón de minutos.
1 millón de minutos que nos faltan a nosotras aquí, sí, para seguir hablando de estas cosas.
Bueno, aquí hablas de corresponsabilidad, de qué pasa cuando una madre que ya está en un trabajo, una pareja, qué le pasa a una pareja cuando tienen hijos y esa, esos problemas que implican conciliar. A mí me gustó mucho cómo está tratado el tema.
Vale, 1 millón de minutos se llama.
1 millón de minutos.
Vale, pues 1 millón de minutos.
A million minutes. Pero es una película alemana, ¿eh? O sea, que podía haberlo dicho en alemán, pero no sé cómo decirlo.
Eine Million of Minuten.
Bueno, y la guionista, que es una mujer que se llama Ulla Simon, y el director es Christopher Doll. No voy a decir quiénes son los actores y tal. Pero bueno, son nuestras recomendaciones.
Bueno, buenas recomendaciones. Creo que ya nos vamos marchando porque se nos acaba el tiempo aquí. Pesadas. Bueno, pero que hay, chica, no como hemos encontrado otra cosa en el mercado ahora mismo mejor que nosotras, te lo puedo asegurar.
Ocupando espacios.
No se olviden de que el domingo hay manifestación en el sur. Expo Melonera, sí, parte de Expo hasta Melonera, el faro, sí. Hasta el faro. Para que, bueno, también es un momento interesante para que se informen de realmente los argumentos que hay, para que se escapen ustedes de los bulos que andan circulando por ahí, que es importantísimo. Y estas recomendaciones que nos ha dado la compañera Ana, muchísimas gracias a las compañeras que nos van dotando de información durante la semana. Gracias por este espacio.
Sí, Toña nos da. Fue la que nos habló de las cultoras.
Exacto, gracias a Radio 10 Ingenio. Invitamos otra vez a todos los colectivos a que ocupen un cachito de espacio aquí. Y sí, que hagamos esta radio un espacio público enorme.
Y para defender intereses de la ciudadanía.
Eso es. Bueno, pues nos marchamos ya y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, creo si es que imposible. Vengo.
Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el simbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de...